Explanada de la Lóndiga. Circo Aéreo y Les Object Volants. Espresso. Grupo Franco-Finlandés de Malabares y Acrobacias. Teatro Principal. Beta Collide. Grupo de música experimental, encabezado por Molly Bard y Brian Werther, junto con otros artistas conceptuales. Salón del Consejo Universitario. Il Postino, del compositor mexicano Daniel Catán. Una de las primeras óperas mexicanas interpretadas en el extranjero. Teatro Juárez. Consulta fechas, horarios y más en www.festivalcervantino.gov.mx. Ibero 90.9 y DFM recomiendan.
Kevin Johansen es un hijo de las antípodas, nacido en Alaska, residente en Argentina.
Puerto Madero, Madero, Puerto.
Quizá a causa de tal contradicción, sabe dar gusto a unos y otros. Lo pueden escuchar por igual literatos latinos y turistas europeos, chicas cumbieras y mujeres intelectuales. Kevin Johansen y De Nada, en el Lunario del Auditorio Nacional.
Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. I'm gonna get down with my baby.
2 y 3 de noviembre. Ibero 90.9 invita.
Baby.
Escuchas Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3.000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Colonia Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Periodistas. Reflexión y autocrítica de una de las ocupaciones más peligrosas de ejercer en México. Con Darío Ramírez y Jacinto Rodríguez Munguía.
En el pasado mes de marzo, más de 700 medios de comunicación de todo el país firmaron un acuerdo para la cobertura informativa de la violencia con el objetivo de garantizar la libertad de expresión en un entorno de criminalidad y violencia que golpea a México. El documento fue firmado por directivos y representantes de los diversos medios de comunicación, desde televisoras, radiodifusoras, medios impresos y páginas web, en donde se comprometieron a seguir una estrategia que otorgue a los periodistas mayor profundidad y que de esa manera también limite los efectos propagandísticos del crimen organizado. En el informe presentado el pasado 26 de septiembre, correspondiente a los meses de mayo-agosto de este año, el Observatorio de Medios, que evalúa el cumplimiento del acuerdo, dio algunas recomendaciones a la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional y a las Procuradurías de Justicia de Veracruz y del Estado de México, debido a que encontró irregularidades en la manera de presentar a presuntos delincuentes. En los medios de comunicación, el observatorio coordinado por el comunicador y periodista José Carreño Carlón analizó la cobertura de las fosas clandestinas de Durango, las fosas de Tamaulipas, la detención de José de Jesús Méndez Vargas, el caso de Jorge Hank Ron, los asesinatos de los periodistas Miguel Ángel López Velasco, conocido como Milo Vela, Yolanda Ordaz de la Cruz y Humberto Millán Salazar,
y el ataque contra el Casino Royal en Monterrey, Nuevo León.
Con el objetivo de fortalecer la diversidad de perspectivas al interior del Observatorio de Medios, se conformó un comité de asesores técnicos que fue integrado por Artículo 19, el Observatorio de Medios de la Universidad Iberoamericana, A Favor de lo Mejor y Ciudadanos en Medios.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Sigma Periodistas. Mi nombre es Darío Ramírez. Recuerden nuestro Twitter, sigmaperiodistas@.com, y vamos a hablar hoy de diversos temas. Y menciono lo del Twitter porque ahí está la pregunta. Vamos a hablar sobre el observatorio o el acuerdo para la cobertura de la violencia que firmaron diversos medios, pero... Bueno, o más bien, además de esos, de ese tema, traemos otros muy importantes, que es como la presentación del informe de Naciones Unidas sobre los relatores de libertad de expresión. Pero antes que nada, me da muchísimo gusto, como siempre, saludar a don Jacinto Rodríguez Munguía, alias el periodista.
Yo no sé dónde sacas eso, pues mi querido Darío, muy buenas tardes, saludos a todos los que nos escuchan. Esto es, por supuesto, Sigma Periodistas, donde tratamos semana a semana de revisar, de evaluar, de dar nuestro punto de vista, de asumir nuestra opinión, gracias a la apertura, a este espacio que nos ha abierto bondadosamente la Universidad de Iberoamericana, Ibero 90.9, donde los temas pues van en torno a este maravilloso mundo del periodismo, de los periodistas. Ni modo, a veces pueden resultar incómodos, pero eso yo creo que es parte de la función del periodista, del periodismo mismo, y bueno, en esta época pues mucho más. Por eso el tema de hoy nuevamente vamos a observar a observar qué han hecho los observadores en esta propuesta, que era de cuidar, de crear algunas alternativas de comunicación de los grandes medios. La mayoría son los grandes medios, ¿no? Hay muchos medios medianos, pequeños, en cuanto a su tamaño, en cuanto a su impacto, pero llama la atención muchísimo, y ese es el reto un poco de este programa, mirar cómo, pues, qué pasó después de esa firma y de esos acuerdos, ¿no, Darío?
Totalmente, y creo que parte de lo que, por eso es importante que puedan contestar la pregunta, ¿no? Que es una pregunta en el Twitter muy abierta, ¿ha funcionado? ¿Cuál es la opinión que les merece este acuerdo de medios firmado por, pues, las principales empresas informativas de nuestro país? Recordemos que este acuerdo ha suscitado mucha crítica también desde la perspectiva de como un elemento de censura, por ejemplo, hacia la violencia, un mecanismo, una herramienta para que se alineen, digamos, líneas editoriales con posiciones oficiales, digamos, para dar una mejor imagen de México, etcétera, etcétera. O sea, no está exento de críticas muchas de ellas muy muy severas, lacerantes, pero creo que sin duda yo diría que este acuerdo, lo primero que ha hecho de manera positiva, o el principal resultado positivo que ha tenido, es que nos pone a discutir. Y yo creo que ya desde ahí hay que darle ese espacio, y lo que vamos a intentar analizar hoy son esos grises, si ha funcionado, en qué ha funcionado, y creo que para ello vale la pena ver el informe que se publicó hace unas semanas, como decía la cápsula, porque ahí busca, creo que, o más bien el informe lo que da es una buena radiografía, tal vez incompleta, pero una buena radiografía de cómo la prensa está moviendo, o alguna de las empresas informativas están moviendo, sus criterios editoriales en aras de tener una cobertura más apropiada de la prensa.
Sí, yo creo que no se trata de que se alinearan, de que hubiera una sola línea, pero creo que era una buena oportunidad, ha sido una buena oportunidad para ver hasta dónde los medios en general asumen un compromiso no con un poder, que es lo que menos me gustaría y que es lo que de pronto está ocurriendo, me parece, esa es un poco ya mi primera lectura, pero sí para mirar otras posibilidades de agenda informativa. Yo lo veía un poco en ese sentido cuando se da este acuerdo entre los grandes medios. Lo peor que podía ocurrir era que se convirtiera en una manera no explícita de alineación, precisamente, a una visión del poder, ¿no? A una lectura en particular del poder, cuando eso en este momento y en todos los momentos sería dañino para una transición, para la libertad misma de expresión. Estaríamos limitándonos. Pero sí, hasta dónde se abre la agenda, esa era como mi expectativa. Eso le vamos a preguntar en unos momentos a los que tuvieron que ver con eso de algún modo, que tienen algún papel importante dentro de todo este acuerdo. Hasta dónde sí estamos mirando la otra agenda, sí estamos mirando este otro país. Hay muchos países, hay muchos Méxicos, sin esconder que ese ha sido también parte de nuestra permanente opinión, sin esconder esta realidad. quizá en los matices, quizá cómo se presente, pero sin esconderla, ¿no? Es un reto, es un gran reto, ¿no, Darío?
Sí, yo creo que ahí es exactamente lo que vamos a buscar. Y uno de los elementos que yo, ya entrando un poco en materia, que le vamos a preguntar a los artífices de este primer informe, es en relación con las fuentes gubernamentales. Y creo que ahí vale la pena, pues, el tema que pusieron en la mesa para discutirlo, que es dirigirse a las autoridades, principalmente a las autoridades de comunicación social, para decirles: oigan, la información que ustedes están generando, que los medios están reproduciendo, también está, violentando los principios que están enmarcados en este acuerdo. Y creo que es una manera muy, muy importante de abordar un tema que venimos también tocando desde hace mucho, Jacinto, aquí en estos micrófonos, que es el papel de la información generada desde las autoridades, ¿no? Y ya luego el tratamiento periodístico es lo que también, nos compete en este programa de Sigma Periodistas. Pero interesante que se le hable al gobierno para reclamarle también la generación de esta información violatoria de principios, como bien lo ha dicho Marco Lara Carr aquí en estos micrófonos, violatoria de diversos principios fundamentales de debido proceso, de derecho a la imagen, de presunción de inocencia, etcétera, etcétera, un largo etcétera, pero en ese mismo informe está ese llamado a las autoridades, ¿no?
Sí, y vamos a pensar que este tipo de acuerdos son como la solución, pues sería muy ingenuo. Creo que lo peor que puede pasar es que no ocurriera por lo menos esto. Hay muchas críticas, hay críticas muy duras, muy severas contra este acuerdo. Algunos medios, como el caso de Proceso, como otros medios que tienen su peso específico, que tienen su fuerza más allá de nuestras diferencias en cuanto a contenidos, formas editoriales, etcétera, algunos medios dijeron: yo no lo firmo, ¿no? Yo no le entro, es más, no fueron invitados. Ese es otro asunto. Hay muchos medios que suelen mantener una distancia, una posición más crítica con el poder, que no fueron invitados. Sin embargo, bueno, no nos detengamos ahí, no nos paralicemos ahí y veamos qué se puede sacar de esto. No es verlo todo como bonito y feliz, pero sí tratemos de sacar este tipo de lecciones como las que comentabas. Aprendamos a ver que no todo está de pronto en la parte del procesamiento de la información, uh-huh, y no todo queda en las redacciones. Muchas de esas cosas tienen su origen cuestionable desde las mismas fuentes, y sin duda el poder tiene mucho, muchísimo que aprender en cómo comunicar, en cómo informar, ¿no?
Pues para ello y para entrar en materia, tenemos en la línea telefónica a Saúl López Noriega. Él es, es la mano que mece la cuna, una de las manos que mece la cuna detrás de este observatorio. Él es catedrático del ITAM y me dio muchísimo gusto recibirlo en estos micrófonos. Saúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Darío, ¿qué tal? Buenas tardes. Jacinto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues Saúl, muchísimas gracias por acceder a platicar sobre el primer informe que se hizo público hace un par de semanas sobre este acuerdo o del Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia. Y me gustaría comenzar con una breve reflexión tuya de este primer ejercicio inédito en este sentido. Ya lo veníamos diciendo desde el inicio del programa, ya que nos pongan a discutir esto, ya creo que es un paso adelante. Pero ¿cómo fue este primer ejercicio de este informe al Consejo, que abarca del periodo de mayo y agosto del 2011?
Bueno, primero, muchas gracias por darme la oportunidad también de platicar lo que hemos hecho y de someterlo a escrutinio y a discusión. Creo que eso es muy importante. Y bueno, la primera reflexión sería, creo que es importante subrayar que el acuerdo es un punto de partida para discutir criterios editoriales. Y lo que ustedes han subrayado en los primeros minutos de su programa, de colocar en el centro de la discusión cómo debe de ser el tratamiento del proceso de comunicación pública del tema de la violencia derivado del crimen organizado. Y en ese sentido, uno de las decisiones clave que tomó el observatorio en este primer informe y que adoptó como una estructura de trabajo para el resto de los informes es incluir justamente las fuentes gubernamentales. Lo que dice Presidencia, lo que dice la Secretaría de Defensa, lo que dicen las procuradurías federales y locales de algunas entidades federativas, porque digamos lo que el observatorio detectó o digamos o concluyó es que el proceso de comunicación implica obviamente a los medios de comunicación, pero también implica a las fuentes gubernamentales, la información, en ocasiones muchos vicios o muchos defectos de cómo se comunica un tema relacionado con la violencia, el origen justamente es las fuentes gubernamentales. Y en ocasiones el problema de los medios en ese sentido en concreto es que son omisos o son poco reflexivos con la información que reciben de las fuentes gubernamentales. Hay una posición en algunas ocasiones poco crítica respecto a los boletines de prensa o el tipo de mensaje que envía la fuente gubernamental, la concepción de justicia. Y entonces ese, digamos, creo que fue un primer paso y creo que fue muy relevante incluir a las fuentes gubernamentales, conectar lo que se está haciendo bien o mal en las fuentes gubernamentales con lo que se está haciendo bien o mal en los medios de comunicación, ¿no?
Creo que es un punto importante, y también digo, para que no se piense que esto es, digamos, algo a modo o superficial, para que vengas aquí a plasear, digamos, el contenido de este acuerdo. Yo lo conozco, hemos estado trabajando con ustedes, pero me parece que parte de, siempre tú eres abogado y un muy buen abogado, debo reconocerlo, pero siempre es lo firman, y aquí hay un tuitero que dice, Jonautute, dice, pues nada más lo firman, pero ahí está la prensa, sigue teniendo su misma línea editorial y no sirve de nada. Es decir, la efectividad es simplemente un acuerdo, pero va una parte ética de los que lo firmaron por cumplirlo, ¿no? Si no, pues ¿para qué lo firmaron? ¿Qué podríamos argumentar en relación con el incumplimiento de este acuerdo?
Mira, es algo que nos ha llegado, digamos, este comentario de este tuitero, y por varias líneas nos ha llegado ese comentario de, bueno, ¿de qué sirve el acuerdo si finalmente hay algunos casos concretos donde se está justamente violando algunos puntos del acuerdo o algunas de las recomendaciones justo del acuerdo? Yo creo que en primer lugar vale distinguir, o sea, la naturaleza de este tipo de acuerdo es un aspecto autorregulatorio que, digamos, tiene potencialmente en términos institucionales un camino poco, un tanto limitado, porque, digamos, todo depende, no es una cuestión por parte del Estado, no es una regulación jurídica enteramente, sino es una regulación de a partir de un grupo de medios determinado que deciden someterse a estos criterios y empezar a trabajar a partir de ello. Entonces, eso creo que, digamos, es algo inevitable. También es algo con lo que se trabaja en muchas otras partes del mundo respecto a la manera de ciertas decisiones editoriales de los medios, con acuerdos autorregulatorios o esquemas de autorregulación. Y lo importante es la discusión de los criterios, y aquí, digamos, no quiero irme por una cuestión, lo importante es debatir, discutir y nada más, porque justamente muchas de estas personas que se han acercado al observatorio por varias vías arguyendo es que la prensa no ha cumplido, para que tú puedas determinar que tal medio no ha cumplido es porque tú tienes un rasero para evaluarlo. Y eso es importantísimo, que vayamos construyendo raseros para calificar la actuación de los medios al momento de cubrir la violencia. Hay aspectos que pueden ser inclusive intuitivos, que uno considera que está mal que hagan ciertos medios, pero hay muchísimos otros aspectos que necesitan un mayor nivel de debate y discusión. Ahora, recientemente, y en Twitter aquí en México, hubo una discusión interesante respecto al papel de muchos medios internacionales al colocar la foto de Gaddafi en primera plana. Y bueno, el país sacó una argumentación de por qué sí, de por qué no, en otros puntos se ha argumentado a favor y en contra, y eso sirve justamente para ir construyendo raseros para evaluar a los medios de comunicación.
Mi estimado Saúl, ¿sí? Yo entiendo que esto es tiene mucho que ver con buena fe, estamos aprendiendo muchas cosas, tiene que ver con autorregulación, que los mismos medios pues pongan un poco de su parte o mucho de su parte, pero ¿no sería necesario de pronto ser un poquito más duros? Es decir, que las recomendaciones, porque así podrían quedar, fueran un poco más estrictas, porque sí, la percepción que de pronto yo también tengo del público es, pues padre, el acuerdo, pero a la hora de la hora, lo que gana es a veces, y digo, para no ser tan ingenuos, lo que gana a veces es el compromiso editorial de alguna empresa o las empresas en particular. Claro. Y es muy cómodo escudarse en el asunto de que las fuentes no son rigurosas, etcétera, etcétera, cuando lo que vemos ahí de pronto son intereses económicos, intereses ideológicos. Y bueno, te pongo un caso muy concreto. Yo creo que una de las cosas que a mí me hace mucho ruido es, por ejemplo, el Universal. En el diario padre hay cierta consecuencia o hay una... tratan de ser coherentes con los acuerdos, uh-huh. pero tienen periódicos pequeños que rompen totalmente con ello. Es decir, la violencia se trata distinto. ¿No tendríamos que ser un poquito más rigurosos?
Digamos... Y yo puedo estar de acuerdo contigo, mi argumento en contra es que es apenas el primer informe. Lo que nosotros tratamos de hacer es hacer un corte de caja de cómo han actuado los medios de comunicación, y lo que necesita necesariamente es darnos un arco de tiempo y evaluarnos en ese arco de tiempo. O sea, tú no puedes evaluar un organismo, la efectividad de un observatorio a partir de su primer informe. Digamos, puedes evaluar obviamente si las recomendaciones no gustaron, si hay críticas y todo, y las hemos recibido, algunas muy atinadas, y lo que yo, digamos, en ese sentido diría es, bueno, sí, es cierto, yo personalmente, digamos, es un órgano colegiado, veo algunos medios que efectivamente no están cumpliendo, algunos por mal periodismo y otros por intereses económicos o de otro tipo, como tú lo subrayas, y lo que yo, digamos, en ese sentido pediría es, bueno, necesitamos un arco de tiempo para ir evaluando qué se va a hacer ante las conductas reiteradas de algunos medios de comunicación. Esta es la primera evaluación, los primeros puntos críticos que vimos en este periodo de tiempo que subrayó Darío, y digamos, algunos medios salieron bien, otros no tanto, otros muy mal, y ahora lo que viene es ir evaluando otros aspectos que hemos visto. Hemos detectado algunos temas que creo que necesitan mayor profundidad y mayor discusión, pero también ir observando lo que ustedes mencionan, las conductas reiteradas de algunos medios, aquellos medios que no hacen ni el más mínimo esfuerzo por modificar ciertos criterios editoriales, y otra cuestión que es muy importante que mencionaba Darío en algún momento, inclusive que violan algunas disposiciones legales como algunos derechos fundamentales. Lo cual, eso va más allá del acuerdo, por supuesto, pero que por lo mismo tiene mayor legitimidad observarlo y señalarlo, ¿no?
Yo, Saúl, me gustaría también que, digo, es un texto no muy amplio, 17 páginas, pero también, ¿qué encontraron? ¿Qué te llamó la atención en relación con las recomendaciones? Creo que no son ajenas a lo que hemos estado discutiendo aquí en Sigma Periodistas, pero de todo lo que encontraron, tal vez algunos puntos que puedas compartir con nuestro auditorio sobre qué les llamó la atención, positivo o negativo, de todo este proceso.
Mira, yo, sí, por supuesto, yo creo que de entrada habría que dividir justamente, el informe está dividido entre las fuentes gubernamentales, las recomendaciones que hemos emitido para ellos y para los medios de comunicación. En el primer caso, en el caso de las fuentes gubernamentales, nos parece grave en general tres aspectos muy puntuales. Uno no es la falta de protección de la presunción de inocencia. Hay muchos boletines, en varias ocasiones en su momento, cuando era el vocero del tema de la violencia, de Alejandro Poiré, donde lanzan un mensaje de una concepción de justicia donde, digamos, todo el proceso penal, donde una persona que ha sido acusada tiene la posibilidad de defenderse justamente, es eliminado en un mensaje, en una estrategia de comunicación, y lo que ellos lanzan es que se cumple o se logra hacer justicia con la mera aprehensión, lo cual tiene un efecto muy pernicioso en términos de pedagogía jurídica a la población y crea un mensaje erróneo de cuál es el papel de la construcción de la justicia en el país. Y va aún todavía un tercer ingrediente, le agregaría, va en contra de la presunción de inocencia. El que tú aprendas a alguien no significa que es delincuente, es necesaria una sentencia de por medio donde tenga la posibilidad de defenderse. Y eso se ha reiterado a nivel federal y en muchas ocasiones también a nivel local. En ese sentido también hemos recomendado que las fuentes gubernamentales eviten, por ejemplo, propiciar juicios paralelos. ¿En qué sentido? Digamos, hemos detectado que algunas procuradurías de algunos estados, el de Veracruz en concreto, en ocasiones cuando se ha encontrado personas que han fallecido aparentemente a partir del crimen organizado, ellos inmediatamente lo relacionan con ello, dicen que estaban dentro de una banda o que fue parte de un conflicto entre bandas del crimen organizado con el objetivo de desinflar la relevancia o la importancia de esas muertes, diciendo, bueno, finalmente es un daño propio de si tú estás en el crimen organizado, entonces no es algo tan relevante o tan trágico. Y eso, el gobierno federal lo ha hecho en varias ocasiones, el presidente de la República en concreto lo ha hecho, y eso se ha replicado de manera muy perniciosa a nivel local, y eso creo que es muy grave y también se ha subrayado. Y la tercera, en general, es otorgarle a personas que han sido, que están sometidas a un proceso, otorgarles la calidad de fuente gubernamental. Esto sucedió en el Estado de México, cuando aprendieron a una persona de varios crímenes extremos, de manera confeso de varios crímenes extremos, y él, el procurador del Estado de México, dándole la oportunidad del micrófono para ir lanzando mensajes a la opinión pública. Digamos, esos tres yo creo que serían los más relevantes en términos de las fuentes gubernamentales. Y en el caso de los medios, rápidamente, hay una observación, con la que lo que le pedimos a los medios en primera instancia es, pues sean más críticos justamente al mensaje que están mandando las fuentes gubernamentales. Aquí vemos nuestras recomendaciones a ellas, ahora tienen que ser ustedes mucho más críticos, tienen que también que respetar la presunción de inocencia en el manejo de datos personales, en el manejo de las imágenes y en el manejo del lenguaje. Tienen que ser más cuidadosos, creemos nosotros, al momento de difundir ciertas imágenes y símbolos del crimen organizado. Y esto por varias razones. No solo porque perpetúan, me parece, el imaginario del crimen organizado, no solo porque pueden servir como cajas de resonancia del crimen organizado, sino también por una tercera causa que nos parece muy grave, que cuando un medio de comunicación, por ejemplo, le pone el sufijo a una fosa de narcofosa, reduce el universo de posibles explicaciones de la violencia al solo el crimen organizado, cuando la violencia puede tener muchísimas otras explicaciones. Uh-huh. Y ellos inmediatamente descubren una fosa, al día siguiente ponen en la primera plana narcofosa, todas las posibles explicaciones de esa violencia, de esa fosa, de esa acumulación de cuerpos y etcétera, se reduce a solo una. Y eso también es muy peligroso en el sentido de ir explicando de manera más compleja los diferentes matices y los diferentes actores que intervienen o que están interviniendo en este clima de violencia que existe en el país. Creo que en general iríamos un poco por ahí, y hay una recomendación que es un poco que nos pareció positiva de los medios de comunicación. Es un tema que le preocupa mucho al observatorio, que es la seguridad de los periodistas. Hemos visto una buena actitud de los y una actitud de solidaridad por parte de los medios firmantes en términos de emitir comunicados para cuando ha habido desafortunadamente la muerte de un periodista. Eso lo aplaudimos, pero, y estamos trabajando en ella, creemos que hay que dar varios pasos más en relación a la protección de los periodistas, y no solo por una cuestión de que siempre es importante proteger una vida, sino por el daño social en términos informativos que implica que el crimen organizado ataque un medio informativo o un periodista. Lo que se sabe es que después de un ataque de este tipo hay un efecto disuasorio en la comunidad o en el territorio, en el entorno, de tal manera que justo se logra lo que no queremos. Nosotros no queremos que se deje de hablar del crimen organizado, sino que queremos que se hable más y sobre todo mejor, de una manera mucho más compleja, con historias mucho mejor trabajadas, con fuentes mucho más verificadas, etcétera. Entonces, eso también nos importa mucho, aplaudimos ciertos avances en ese sentido, y otra recomendación importante es, bueno, ya hemos avanzado, ahora vamos a tratar de dar otros pasos, como las coberturas conjuntas en ciertas áreas de muy peligrosas en cuanto al crimen organizado.
Oye, dos puntos que también lo están colocando aquí nuestros radioescuchas tuiteros.
¿Sí?
Uno es Mike Oaks, de Oaxaca, que dice que tal vez habría que capacitar más a los reporteros, porque está muy arriba en los medios de comunicación esta transformación en del ejercicio periodístico de acuerdo a estándares legales, estándares de derechos humanos. Tal vez ese sea uno de los recomendaciones que también puedes llevar ahí al observatorio, que me parece muy atinada por parte del tuitero, ¿no?
Sí, y estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho he tenido algunos intercambios con este tuitero muy buenos, muy fructíferos, porque yo creo que este es una oportunidad, el tema de la cobertura de la violencia, el tema del observatorio, el compromiso de algunos medios y demás, es una excelente oportunidad de pedagogía jurídica. En un sentido, por lo que tú subrayas y lo que subraya este tuitero, en el sentido de ver cuáles son los derechos y las obligaciones que están en juego en la rutina informativa de los medios de comunicación.
Oye, mi estimado Saúl, ¿sí? se nos va el tiempo, no sabes cómo apreciamos tus observaciones, tus comentarios, nos dejas una gran tarea, pero yo creo que también ustedes tienen una gran tarea, y esto pues apenas comienza, ¿no?
Exactamente.
Muchas gracias, Saúl, estamos en comunicación, te vamos a por seguir supuesto. Dando mucha lata.
Muchísimas gracias, Jancito, Darío, muchísimas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Muchas gracias, Saúl.
Hasta luego.
Pues vámonos al corte, regresamos en Sigma Periodistas.
Sigma Periodistas. Sigma Periodistas. Por Ibero 90.9. Cuando marcan las 12 en el reloj de Catedral, el licenciado Hernández comparte las canciones que dicta su diario oficial. En vivo con David, lunes a viernes, 14 horas.
And here's a story about being free.
Hay una estirpe de contados músicos capaces de influir no solo a las generaciones venideras, sino a sus propios contemporáneos.
Insight, foresight, more sight. Insight, foresight, more sight.
Now, yes, DJ Shadow es uno de esos poderosos privilegiados. Su estela se cierne sobre Radiohead, Uncle y la mejor cepa de los 90s y miles. DJ Shadow en el Centro de Espectáculos Premier. Rodolfo Gaona, número 3, Lomas de Sotelo. Sábado, 29 de octubre. Ibero, 90.9. Invita.
Oigan, ¿saben qué va a pasar este domingo 30 de octubre?
¿Qué?
Termina el horario de verano.
¿Ya?
Sí, este sábado 29 de octubre vamos a retrasar el reloj una hora antes de irnos a dormir.
Este horario de verano ha ahorrado la energía equivalente a la electricidad que consumirían durante 3 meses los estados de Chiapas, Durango, San Luis Potosí y el Distrito Federal juntos.
Con el ahorro de energía construimos un México más fuerte. Gobierno Federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Se pensaría que los escandinavos no tienen otra escapatoria que hacer música calientita para sobrevivir donde les tocó vivir. Aún así, a pesar de su tersura, los Kings of Convenience no hacen música para elfos de Santa Claus. Sus letras son para gente real, la generación X y Y, que sobrevive por igual a crisis económicas y a decepciones del corazón. Kings of Convenience. Martes, 1 de noviembre, en el José Cuervo Salón. Un concierto que nunca causará tumultos, a menos que alguien quiera llevarse los lentes de Erland otra vez. Ibero 90.9 invita.
El cine y pasión por la pantalla de plata con Fernando Moreno, lunes, 21 horas. El atrevimiento de ejercer el periodismo en México. Sigma Periodistas. Sigma Periodistas.
Aquí estamos nuevamente de regreso, Sigma Periodistas. Los saluda Jacinto Rodríguez y, por supuesto, mi acompañante de siempre, amigo Darío Ramírez. Oye, el tema dejó varios temas muy bien puestos, bien colocados y con un gran reto, Saúl, ¿no?
Sí, a mí me llama también la atención, sobre todo aquellas primeras críticas del desafortunado contexto en el que se presentó, ¿te acuerdas? Iniciativa México, que no deja de estar, digamos, de ser cierto muchas de estas críticas, pero creo que yo sigo viendo el vaso medio lleno en esto, o sea, que estén esas recomendaciones puntuales, que sean esos medios, ese observatorio que está tratando de tejer qué está diciendo el gobierno, que se le ponga también en las narices de las autoridades cómo y por qué están haciendo esa manera de generar la información, me parece importante, ¿no?
Mira, hay varias cosas que me deja esta lectura que hacía Saúl. Una, la responsabilidad con la que se está generando, o la irresponsabilidad con la que se está generando la información mirar en este momento cómo se construye la información oficial, es decir, los boletines, toda esta información que consumen los medios, me parece interesante hacerla visible, porque ahí está, es un fenómeno que hemos traído durante décadas. Bueno, comenzar a hacerla visible, decirla, enunciarla, pero yo no quitaría, es decir, yo evitaría o trataría de no quedarme solo con esa lectura, porque puede resultar muy cómoda, un poco lo que le decíamos a Saúl, puede resultar muy cómoda para los medios, y yo creo que no. Es decir, para que se baile se necesitan dos. ¿Y cuál es la responsabilidad? Y Saúl lo decía muy bien, ¿cuál es la responsabilidad y la rigurosidad con la que los medios y los periodistas están atendiendo esta información de las fuentes oficiales o gubernamentales? Porque puede resultar muy cómodo decir, es que así no los está diciendo el procurador o la presidencia de la República.
Bueno, pero así lo están haciendo, así lo han hecho. La duda es qué tanto va a generar un proceso de crítica por parte de los de las empresas informativas hacia las autoridades, de decir, a ver, tú estás colocando a ese presunto delincuente y yo le estoy informando al público que no es el responsable, sino que es un presunto delincuente y que el proceso penal comienza en estos momentos, ¿no?
Sí, la rigurosidad que es otra de las partes que en otros momentos lo hemos hablado aquí en Sigma Periodistas, la rigurosidad con la cual se procesa la información, que es al final la que va a estar recibiendo el público. Si solo reproduzco, si solo le doy la vuelta, como era aquella frase terrible del periodismo, shampoo. Dale vuelta, ¿no? Ahí está el boletín y solo dale vuelta, que yo creo que habría que recuperar esos términos que construyeron toda una cultura. Y yo veo en esta intención, lo dejo así, Darío, ya sabes que de pronto soy como muy cauto en estos asuntos, en esta intención que se está llevando a cabo entre los medios y donde Saúl es una parte importante, en esta intención yo creo que se puede ir construyendo esa otra cultura. Hay que ir diciendo las cosas como son y ajustando estos conceptos que ya no tienen que ver con una realidad demandante, con una transición donde la violencia y otros fenómenos nos están rebasando como periodistas y como medios de comunicación.
Sí, y creo que ahí hay dos cosas. Habría que ir midiendo, como él dice, en este proceso, habrá que ir midiendo qué tanto impacto está teniendo este acuerdo en esas prácticas deficientes desde el punto de vista periodístico. Yo te pongo un ejemplo. Yo cada vez veo más, por ejemplo, protección de la imagen, tanto de víctimas como de presuntos responsables. Sobre todo en impresos, no tanto en televisión. No tengo ninguna medición, simplemente pues un lector diario de los periódicos nacionales me lleva a decir que, bueno, pues algo estoy viendo. Por ejemplo, ve el portal del Universal en estos momentos, hay una nota sobre menores, ¿no? Explotación de menores, y está tapada la identidad de los menores. Entonces, vaya, un simple botón de muestra. Lo interesante sería ver qué impacto está teniendo. Y segundo, importante la reiterada crítica hacia lo obligatorio, ¿no? Y la sanción al incumplimiento del acuerdo. Yo creo que ese es un tema que estamos muy acostumbrados desde, por ejemplo, el derecho internacional, ¿no? Donde dicen, ay, pues sí firman tratados, pero nadie los cumple. No, haciendo una analogía valiente en ese sentido, comparándolo, pero sí creo que el mismo acuerdo debería tener un elemento de autobalance, de decir, a ver, ustedes no están cumpliendo lo que firmamos, porque si no, pues se puede ir deteriorando, ¿no? La credibilidad de este ejercicio que no lleva ni un año.
Sí, y experiencias existen. Colombia, Perú, yo recuerdo en algún momento haber escuchado toda esta idea bien bajada en Perú, donde en efecto es difícil porque no es la naturaleza de estos proyectos, es difícil que te impongan una sanción o, vamos, darle dientes, ¿no? Como se dice metafóricamente, darle dientes a este tipo de proyectos, no, porque entonces tampoco funciona. Si los medios no tienen la intención, si no forma parte de una convicción, de un compromiso de modificar este tipo de criterios elementales, de cuidar a los presuntos culpables, todo ese tipo de asuntos, si no lo asumen los medios, mira, puedes ponerle las sanciones que quieras. Y de pronto te van a acusar que estás limitando la libertad de expresión.
Ahora, yo te voy a decir una cosa, Jacinto. Este acuerdo no debería existir. O sea, este acuerdo debería ser un trabajo de autorregulación de los medios de comunicación. Bueno. Debería haber procesos internos de los medios de comunicación abiertos, transparentes, enérgicos, que tendrían que hacer este trabajo. O sea, también veámoslo de ese punto. Existe, es como las defensorías de derechos humanos. Pues no deberían de existir, porque debería ser la autoridad la que regule, la que proteja los derechos fundamentales. Existen exactamente por esos vacíos, por esa irresponsabilidad de las mismas autoridades.
Sí, sí, sí. Suele ocurrir cuando las cosas se enuncian, es porque no existen. Es decir, cuando se habla mucho de libertad de expresión es porque la libertad de expresión pasa por alguna crisis, y yo creo que este es el caso. Yo esperaría que durara esto, sobre todo gente como Saúl, yo espero que no lo terminen quemando en leña verde en Santo Domingo, los medios y el poder, y yo esperaría que por lo menos sentaran las bases, un antecedente muy interesante para todo este proceso de transición que vivimos.
Y para ello tenemos, para seguir discutiendo sobre este tema, el acuerdo sobre la cobertura de la violencia, tenemos en la línea al periodista Alejandro Jiménez, gran amigo, y no me voy a desvivir diciendo lo mucho que se te estima, pero usted lo sabe, doctor.
¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Muy buenas tardes, a tus órdenes.
No, pues muchas gracias. Mira, aquí estamos con Jacinto Rodríguez y estamos discutiendo lo que se presentó hace unas semanas de este informe, sobre la cobertura periodística del observatorio y cómo lo han recibido los medios de comunicación. Y ahorita estábamos exactamente tocando un tema que yo creo que puedes tú elaborar mucho más, que es, sabemos, o por lo menos mi perspectiva es que este acuerdo no debería de existir, porque cada medio debería tener un proceso interno de revisión de su cobertura, de su línea editorial, de cómo está trabajando en relación con los hechos violentos, etcétera, etcétera. Pero en ausencia de eso, tal vez complementando eso, pues existe el acuerdo y existe estos tipos de informes. Ahí dentro del Universal, ¿qué tipo de rebote han tenido ustedes en relación con este proceso o estos cuestionamientos día a día sobre la cobertura de la violencia en nuestro país, Alejandro?
Mira, Darío, en el periódico hemos tenido este debate desde hace algunos años. Yo, cuando menos recuerdo, la primera vez que discutimos y que nos reunimos aquí para discutir la política editorial del periódico respecto a la cobertura de violencia y a la cobertura de apegada a los derechos humanos desde hace unos 3 años, con un particular énfasis este año, incluso aún antes de la firma de este acuerdo que, como dices tú, pues si no hubiera necesidad de hacerlo, no tendría que haber necesidad de que lo hubiera. Sin embargo, no es malo que exista. Yo creo que el compromiso firmado y público de los medios hacia una cobertura responsable es oportuno. Nosotros, desde antes de que se firmara el acuerdo, establecimos un mecanismo de control interno para debatir muchas de las cosas que nosotros sentíamos que teníamos que unificar primero nosotros. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de cobertura de violencia? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de cobertura pegada a los derechos humanos? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que vamos a proteger a nuestros propios periodistas, ¿no? Esta reflexión precede al acuerdo. El periódico ratifica el acuerdo porque está convencido de que tiene, de que es lo ética y moralmente conducente. Y nosotros le hemos querido dar seguimiento por nuestra parte en reuniones mensuales, bimensuales, con un grupo de gente donde estamos viendo los aspectos jurídicos de la presunción de inocencia, el lenguaje que debemos utilizar, incorporar el lenguaje de las bandas criminales a la cobertura periodística, la forma de nosotros defender y proteger a las víctimas y a las víctimas colaterales o mal llamadas víctimas colaterales de los hechos violentos, la forma en que esta cobertura se tiene que hacer no nada más relacionada con la cobertura del narcotráfico, sino que tiene que ver con la cobertura de sangrientos, de la cobertura de secuestros, por ejemplo, el periódico ha sido muy cuidadoso desde hace varios años de no dar a conocer detalles, algo que las partes interesadas lo estén difundiendo. Entonces, nosotros quisimos definir muy bien, que nos quedara claro a nosotros mismos jurídicamente qué es lo conducente en derechos humanos, en el debido proceso. Ese ha sido nuestro lineamiento. El periódico está construyendo todo, no un decálogo, está construyendo un pequeño manual que se va a dar a conocer, yo creo que a principios del próximo año, construido a partir de las experiencias y de todos estos asesores que tenemos, Ernesto López Portillo, Mario Campos, Elena Saola, Marco Lara Clar, en fin, una serie de expertos, el mismo Miguel Carbonell, para que podamos ir construyendo un reglamento de cobertura que sea para nosotros, para el Universal. Otro medio lo ve, lo copia, lo quiere asumir o lo critica, será muy bueno para para la industria editorial. Entonces, estamos en esa construcción. Ahorita esto que mencionaba Saúl hace rato, que me parecieron todos los puntos bastante loables y bastante notables, tienen que ver con que los mismos medios no nos hemos puesto de acuerdo entre nosotros para ver que...
Alejandro, ¿me escuchas? Alejandro, te habla Jacinto. Oye, estamos teniendo un problema gravísimo con el audio. Deja ver si lo podemos...
Te volvemos a llamar en medio segundo, por favor.
Por supuesto.
Disculpa, gracias. Bueno, me parece que independientemente, que lo vamos a seguir hablando con Alejandro Jiménez, periodista del Universal, director del área de opinión, me parece que lo importante es también que, pues, por ejemplo, hay un proceso interno, que es lo que estábamos ahorita discutiendo, Jacinto, un proceso interno para generar un documento público que nos dé a los lectores, pues, los parámetros, cuál es la cancha que ellos se están pintando para hacer de la cobertura de acuerdo a estándares de derechos humanos y estándares legales, ¿no? ¿Cómo ves?
El solo hecho de que como medios hoy estemos platicando, hoy estemos hablando de los medios y estemos hablando con gente que tiene que ver con estos procesos internos de un medio tan grande y tan influyente como es el Universal. Alejandro, ¿ya estamos nuevamente?
Sí, a ver si me escuchan mejor.
Creo que sí.
Es que estaba muy bueno lo que estabas diciendo, entonces no valía la pena tirarlo así, ¿no?
Estimado Alejandro, platicábamos ahora que en efecto, una de las grandes ventajas es que estemos como medios reflexionando, hablando, mirando las cosas más allá. Yo esperaría que llegáramos mucho más lejos, ¿no? Que construyéramos nuevas formas de rigurosidad periodística o seamos más rigurosos. Creo que ya el solo hecho de hablarlo, de estarlo platicando, ya es una gran ventaja. Y sobre todo con alguien, pues, que forma parte de un periódico, hay que decirlo como es, de los más influyentes, si no es que el más influyente en términos de periódicos impresos todavía, que es el Universal, y además su página es de las más leídas y de las más seguidas en las redes sociales. Yo tengo una pregunta que no puedo evitar, Alejandro. Precisamente el Universal, con este peso tan grande que tiene y de influencia que tiene, ¿cómo miran desde dentro, Alejandro, este asunto? O sea, yo veo en el Universal, en el periódico, un trabajo muy intenso, están haciendo muchas cosas interesantes con todo esto que estamos platicando, y sin embargo veo otro de sus productos, que es el gráfico, donde me cambia totalmente la lectura. Es decir, no hay ahí, y no lo digo solo por el Universal, sino lo digo por todos los medios, incluyendo a veces lo que uno mismo hace, no asumimos de pronto, no tenemos una actitud un poco esquizofrénica, es decir, tenemos como varios rostros y dependiendo el público es lo que le damos.
Sí, mira, El tema gráfico es uno de los más debatidos internamente, incluso en este grupo que te decía de notables asesores que tenemos que nos están dando rumbo, es un tema inevitable. El periódico tiene una lógica, ese periódico tiene una lógica comercial con un perfil popular que se ha ido modificando. ¿De qué manera? Y te lo explico. Primero, la cobertura de la nota de violencia, de narcotráfico, se ha sumado a los mismos criterios del Universal Matutino. La nota roja se ha reducido a 4 páginas. El gráfico edita todos los días de 60 a 90 páginas todos los días, con solamente 4 páginas ya desde hace 3 meses, solamente cubriendo nota roja. Como se hizo del conocimiento público, hace mes y medio el periódico se salió de la difusión de anuncios para adultos que pudieran estar escondiendo algún problema de delito, de trata de personas. Ese es un producto que se está modificando, es un producto vivo que está viendo su retraimiento en los niveles de violencia, en los niveles de cobertura, en los niveles de burla incluso que se llega a tener en otros medios respecto a las víctimas, al tipo de cabeceo, a la forma. Entonces, es un producto en evolución. Si tú checas, y sé que pues no se tiene a la mano generalmente el gráfico de enero de este año, el gráfico que es ahora, se está modificando. Y si tú checas el gráfico de hace 2 años con el gráfico actual, pues no tiene absolutamente nada que ver. Incluso la chava esta que sale en la portada ya sale más vestidita, etcétera. No por moralismo, sino porque simplemente el periódico está evolucionando y está modificando justamente para evitar esta esquizofrenia que tú bien defines.
Estamos hablando con Alejandro Jiménez, periodista del Universal. Alejandro, regresando al tema del observatorio, ustedes dentro del Universal, ¿cómo han estado observando este proceso? ¿Cómo recibieron estas recomendaciones? ¿Qué te llama la atención? Tal vez podamos discutir un poco eso.
Sí, mira, el periódico es respetuoso, es firmante de este acuerdo, como decía yo hace un momento. Todo lo que ayude a reflexionar sobre nuestra propia tarea es valiosísimo, ¿no? Por supuesto, la discusión de ese tipo de temas dentro de la redacción del periódico precede al acuerdo, ¿no? Nosotros estamos buscando que lo que estamos haciendo por nuestra cuenta se refleje en nuestra cobertura diaria. No estamos muy preocupados, la verdad, por la competencia, por cómo en otros medios se está cubriendo el tema. Sí estamos vigilantes, estamos viendo qué no queremos hacer, vemos ejemplos clarísimos, ¿no? Aún en medios firmantes del acuerdo, sabemos, respetamos su posición. Si para algunos no tuvo ningún sentimiento de obligación moral, bueno, pues eso lo tendrán que responder cada medio respecto a su audiencia, respecto a sus lectores, sin echarse nadie baños de pureza y asumiendo también lo que nos falta será nosotros mismos, ¿no? Todas las recomendaciones se asumen y se ven como parte de medios que estamos cambiando, de medios que estamos enfrentando una situación inédita, que no teníamos la costumbre, como en lugares de guerra o en lugares con violencia generalizada, a aprender a vivir y a cubrir las noticias. Entonces creo que son productos inacabados, son bienvenidas las observaciones del observatorio. Nosotros seguimos en nuestro esfuerzo particular, personal, individual y diario, porque además no estamos esperando a generar el decálogo para ponerlo en práctica, para evitar expresiones, frases, no asumir el lenguaje de los narcotraficantes, no presentar detenidos como culpables, ¿no? Por más sanguinarios que suenen o que se vean, hemos tratado de ser prudentes y el acuerdo nos parece que va a tener mucho trabajo, tiene mucho trabajo porque evidentemente está trabajando en un proceso con medios de comunicación
como el nuestro, como los de la competencia, con muchas inercias, con mucha resistencia al cambio, y creo que el trabajo no es fácil. Hace rato Saúl mencionaba que, bueno, ya hay que pasar a la siguiente etapa de coberturas conjuntas, etcétera. Me parece un objetivo loable, pero me parece todavía prematuro, cuando todavía no definimos criterios jurídicos de cobertura del debido proceso compartido por todos los medios, o criterios de coberturas apegadas a derechos humanos compartidas por todos los medios. Creo que nos falta ahí todavía definir parámetros muy claros, ¿no?
Alejandro, hay una pregunta que yo antes de despedirnos me gustaría colocarla, que es otros ejemplos que nos puedes dar sobre este proceso de cambio que está sufriendo el Universal. Por ejemplo, el informe habla de un lenguaje mucho más correcto, y además ahora, después de la muerte de don Miguel Ángel Granados Chapa, creo que sería un honor seguir usando el español como se debe, ¿no? Pero bueno, está sé que yo lo he platicado contigo, el uso de estas imágenes para proteger el derecho a la imagen, ¿no? Yo comentaba hace un rato la difuminación de las caras de presuntos víctimas o presuntos responsables. Es decir, ¿cuáles son estos puntos, estas notas que ustedes están ya sobre la marcha modificando en su línea editorial y de cobertura, ¿no?
Nosotros estamos, por ejemplo, teniendo mucho cuidado con los términos jurídicos, ser particularmente cuidadosos con que nuestros reporteros nos definan la situación jurídica de cada una de las personas involucradas, detenidas, procesadas, reos ya sentenciados, en fin, para no tener ningún, para ser muy rigurosos con el lenguaje y la situación, el estatus jurídico de cada una de las personas. Hemos erradicado el concepto de cártel, o palabras como cártel, como ejecuciones, como levantones, que es la incorporación del lenguaje de las bandas criminales a una normalidad periodística, cuando nosotros suponemos que no lo es. No estamos hablando de ejecuciones y de levantones, no sabemos muchas de las circunstancias en las que muere la gente, o las razones por las que fue asesinado. Todos son asesinatos, todos son homicidios, no uno es menos lamentable que otro, como decía el procurador de Veracruz, ¿no? En aquel lamentable caso, el mismo gobernador, pues eran delincuentes, ¿no? Fueron ejecutados. Estamos erradicando el concepto de propiedad de los narcotraficantes, de las bandas. No son cárteles, no, la palabra cártel ya no la encuentras en el Universal. Son grupos del crimen organizado, son mafias, no son un equipo de fútbol, no son un grupo empresarial, no son, son delincuentes. En ese sentido, no, algo que también ya hemos hecho es no difundir ni rebotar mensajes, narcomensajes, fotografías que aludan a lo que ellos quieran servir, no ser un vocero indirecto de ellos, no darles portadas a sus mensajes, a sus...
Pues yo creo que con... ya son muchos ejemplos. Te lo agradezco muchísimo, Alejandro, esta comunicación. Creo que es un periódico en desarrollo, y creo que eso nos alienta para los que leemos ese periódico, y saber que está pues muy vivo adentro y que se están discutiendo cosas de nuestro interés, ¿no?
No, pues eso es un ser vivo, y cometemos errores y regresamos, no somos puros, no somos blancos, estamos hechos por seres humanos, no es un producto enteramente humano, y sin embargo, bueno, pues existe esa pretensión, esa preocupación, y hacia allá queremos.
Pues bueno, muchas gracias, Alejandro, te mando un abrazo, sí, y seguimos en comunicación.
Darío, Jacinto, un abrazo.
Hasta luego, Alejandro.
Pues, muy bien.
Pues bueno, allí creo que nos deja una perspectiva también de que sí se puede, haciendo lo que siempre hemos estado hablando en este espacio de la necesidad de desarrollar, de cuestionarse y de autocriticarse.
No, bueno, creo que esto es bueno, más allá de hasta donde llegue, que lo deseable es que llegue muy lejos. Estamos, creo que, entrando en varios procesos al mismo tiempo, y que son elementales y básicos para lo que estamos viviendo. Pues acaba el tiempo, yo no me quiero ir sin mandarle un fuerte, fuerte saludo a alguien que nos escucha todas las semanas, a Abril y Pablo, un abrazote, a Vanessa Arzate y a Emiliano, que son radioescuchas permanentes y que me han pedido que les mandara.
No, muchísimas gracias. Yo también quiero comentar, y para el interés de nuestro público, que revisen. El día de hoy se lanzó una publicación que contiene los dos informes sobre la visita de los relatores de libertad de expresión que hicieron el año pasado. Vamos a tener un programa específicamente sobre este, sobre estos contenidos de estos informes. Son importantísimos, vienen recomendaciones, y yo diría, antes, para dejar ahí un sabor, los relatores reconocieron la apertura del Estado, pero sin duda dijeron que se tendrían que redoblar los esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión en este país. Entonces, bueno, pues lo haremos, discutiremos eso, pero mientras tanto vamos viendo. Queremos agradecer a Ramón Venegas en los controles, en la producción Isabel Hernández, Mario Contreras y Jimena Zárate por su incansable labor a favor de los periodistas de este
país. La libertad de expresión en México. Nos vemos hasta siempre.
Muchas gracias.
Hay pocas profesiones más peligrosas de ejercer en México. Sigma Periodistas. Por Ibero 90.9. Porque lo estético comienza desde que abrimos los ojos en la mañana. DFM. Una guía de arte y cultura en esta ciudad. Con Agustín Peña. Lunes a viernes, 11 de la mañana.